Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, este es el programa número 10, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Del lugar del otro, entrevistas dobles. Y una vez más los invito a escuchar una charla con dos invitados extraordinarios. ¿Ustedes bien? Ojalá que sí. Menciono al equipo de trabajo, operación técnica, la cuidadísima puesta en el aire de Ignacio Nacho Guglielmi. Informes periodísticos, coordinación de aire, alguna de las tareas de la esmeradísima producción general de Inés Ulanovsky. Y gracias también a Sebastián Rimavicius, a Carlos Damario, por sus contribuciones a la logística del espacio, y a Clara Liz Pereira y Héctor Larrea por sus voces. Algunas cosas que quería decir. Un aciago día de 1977, en plena dictadura, en un descampado de Sarandí, por orden de un juez, la policía quemó miles o tal vez millones de ejemplares de libros editados por el Centro Editor de América Latina. Dos empleados de aquella ejemplar institución cultural, Ricardo Figueiras y Amanda Tubes, fueron testigos de ese vandálico hecho. Testigos obligados, porque los llevó el juez. Y el juez les obligó a testiguar para que nadie pensara, miren esto, ¿no? Para que nadie pensara que los libros tendrían otro destino que la hoguera. A ver si alguien pensaba que se los querían robar, por ejemplo. Bueno, Figueiras tomó algunos rollos de fotografía, tuvo a bien conservarlos y ahora, sobre eso, con la colaboración de Amanda Tubes y Alejo Moniño, se armó una muestra que se llama Memoria en Llamas, que recomiendo visitar en Corrientes 1543 en el Centro Cultural de la Cooperación. No se la pierdan, es impresionante. Bueno, y en estos días un par de aniversarios y una inauguración. 100 años del tango La Comparsita, compuesto por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez, estrenado en Montevideo por el cuarteto de Roberto Firpo el 19 de abril de 1917. Y más adelante, Enrique Maroni y Pascual Contursi le pusieron letra. Y también 100 años desde que se estrenó en el Maipo o en el Empir, eso no está tan claro, el primer tango canción con letra, Mi Noche Triste, de Percanta que me amuraste, lo mejor de mi vida, ese es, de Samuel Castriota y Pascual Contursi también. Una grabación de Gardel lo hizo popular y después tuvo 2.500 grabaciones en todo el mundo, nada menos. Bueno, y la inauguración de la que hablo es la del Bafisi. Ya llega una nueva edición de una maratón cinéfila de características únicas y que permite ver en unos días un lote de 400 películas de todo el mundo que difícilmente puedan verse después en el resto del año en estas carteleras cada vez más ocupadas por tanques pochocleros. El Bafisi está en 32 sedes diferentes. No se lo pierdan, averigüen. Y dedicatorias de este programa a Carlos Rottenberg, que tuvo a bien festejar con amigos su cumpleaños, a Karina, su mujer, a Miguel y Juana Rottenberg, los padres de Carlos, divinos. Y también a Francisco Pesqueira, que homenajeó a Carlos Rottenberg con sus canciones de cine. A propósito, si nunca vieron este espectáculo de Francisco Pesqueira, cuando lo vean otra vez en cartelera, no se lo pierdan, ¿eh? Y a mucha gente a la que me encontré en ese festejo, por ejemplo, los de la mesa número 13, todos encantadores personas. Y muy especialmente le dedico este programa a una amiga querida, seguidora de estos programas y a la que vi en la fiesta de Rottenberg, Perla Carela. Bueno, y ya mismo la presentación formal de nuestra entrevista doble de esta tardecita avanzada. Les presento a Luis Puenzo, que es director de cine, guionista, productor, dibujante en sus inicios. Me gustaría ver una muestra de Luis Puenzo, de los dibujos de Luis Puenzo. Y realizador de cientos de spots de publicidad. Con su película La Historia Oficial obtuvo en 1986 el primer Oscar para el cine argentino. Y esta semana, la productora de Puenzo estrenó la película El faro de las orcas, que dirigió el español Gerardo Olivares y que vi ayer. Bueno, Luis, muchas gracias por venir.
No, gracias por invitarme.
Y ahora les presento a Nicolás Puenzo, que es director de cine, guionista, productor, director de fotografía, integrante de una empresa familiar completamente dedicada a la cinematografía. Y en mayo va a estrenar su ópera prima como director, la película Los Últimos, que también pude ver esta semana. Así que, Nicolás, agradezco mucho tu presencia.
Muchas gracias.
Bueno, y evidentemente sería retórico preguntar, como generalmente pregunto a esta altura, si se conocen. Pero sí quiero saber, Nicolás, si sos el mayor, el del medio, el menor de los cuatro hermanitos Puenzo.
Sí, yo soy el menor. Ah. Soy el menor de cuatro. Sigue Esteban, Lucía y Sebastián, de abajo hacia arriba.
Bien, bien, bueno. Y le pregunto a Luis, digo, tu primer hijo y los tres hijos que tuviste con Nora se dedican al cine. Lucía acaba de ser mamá. ¿Varón, mujer?
Mujer es mi quinta nieta, Nina.
Ah, bueno, eso. Te iba a preguntar si eras abuelo debutante, no sabía. Cinco nietos ya tenés.
Sí, Nico tiene dos, Esteban tiene dos y Lucía tiene su primero.
Bueno, felicidades entonces. Lucía es directora de películas como Guacolda o XXI, la miniserie Cromo que vimos el año pasado por la televisión pública. Bueno,
Cromo en codirección conmigo.
Sí, claro.
Y con
claro.
Fendrick.
Sí. Nicolás, Esteban, Pepe. Bueno, entonces te pregunto, Luis, y en realidad los dos va la pregunta, ¿no? ¿Podía haber sido de otra manera? Digo, ¿podían haberse dedicado tus hijos a otras cosas? ¿Qué sé yo? No sé, a la física cuántica, a la arquitectura. Consulté otra vez el libro conmemorativo que editó el Inca cuando se volvió a exhibir la historia oficial a 30 años de su estreno. Y ahí se cuenta que por muchas razones, especialmente por razones de seguridad, porque la película se filmó casi en situación de clandestinidad, una de las principales locaciones de la historia oficial fue la casa familiar de los Puenzo. En ese momento, los hermanitos Puenzo vivían, jugaban, bueno, según la edad de cada uno, hasta tomaban la leche en medio de un completo set de filmación. Entonces digo, hubiera sido un milagro, me parece, que no se dedicaran al cine. ¿Estudiaron otra cosa? ¿Vos, en tu caso, estudiaste otra cosa?
No, sí, yo en realidad tendría que haber sido arquitecto, hubiese estado buenísimo, pero bueno, como decís vos, no.
¿Pero arrancaste con arquitectura?
No. Todos somos medio arquitectos frustrados, incluido Luis. Todos somos fanáticos de arquitectura, así que esa pudo haber sido la profesión, pero no, la verdad que el cine es algo que te atrapa y si lo viste de cerca y de chiquito, es difícil escapar y quedas ahí.
Incluso, Nicolás, recuerdo haber leído que en la escena que se filma la fiestita de cumpleaños del personaje que hacía Analía Castro, todos ustedes participaron, ¿es así?
Sí, claro, estamos todos ahí en escena y aparte que son nuestros cuartos, nuestras cosas, es la vida familiar poblando la película.
O sea, hicieron de extras.
Sí, bueno, yo diría secundarios, no tanto como extras. No llegué a tener texto, pero sí, estábamos ahí en la figuración.
¿Y les pagaron?
No quedó claro, claro eso.
Uy, va a haber una discusión ahora.
¿Por qué? No, lo que sí puedo
porque
decir
no
es
les pagué.
A cambio de eso, después cuando estudiamos cine, utilizamos todos para filmar la misma casa, destruimos ventanas y nos lo cobramos usando la casa como un set cuando nos tocó a nosotros hacer los cortos.
Claro. No me acuerdo si eras vos ahí en el libro que cuenta con asombro cómo de repente llegaste a tu casa y habías visto que Luis había mandado a derribar una pared.
Sí, la verdad que esa es una anécdota buenísima que... Primero que no podíamos tocar el timbre porque había sonido directo, o sea, y tampoco podíamos hablar en el colegio de lo que se estaba haciendo porque estaba un poco oculto la película, por razones de seguridad, o sea, que era llegar, saltar.
Estamos hablando de la historia oficial, ¿eh?
Sí. Entonces recuerdo de haber saltado a la puerta y entrar en mi cuarto y encontrarme al costado con la cara de mi hermano que faltaba una pared entre medio de nuestros dos cuartos y a partir de ahí compartimos con Pepe, mi hermano. Compartimos la habitación durante 10 años porque mi viejo, para no poner un lente más angular, tiró abajo la pared y filmó un plano y se fue y esos cuartos quedaron unidos por 10 años. Así que bueno. La película impactó un montón.
Bueno, y Luis, Vamos al faro de las orcas, ¿no? Yo te quería preguntar si ya tiene asidero científico, que vos sepas que el vínculo o la sola cercanía con las orcas son paliativos para la mejora en enfermedades como el autismo. De eso, entre muchas otras cosas, trata el faro de las orcas, que se iba a preestrenar en Puerto Madryn, ¿no? Pero se pospuso porque en la zona se produjeron unos serios desastres naturales, ¿no?
Claro, se declaró la emergencia y fue imposible, lo íbamos a hacer con la gobernación porque nos ayudó mucho Chubut a poder filmar la película. Nosotros el sábado pasado la presentamos en Fleni en la sección de psiquiatría infantil del Fleni, que es uno de los lugares más especializados o mejor especializados en el país.
Ante profesionales, ante médicos, sí. Seguramente y ante padres de
padres y madres autistas. De chicos autistas. Y fue muy conmovedor, porque primero, claro, le mostramos la película a los médicos, a la doctora Silvia Panigini, que es la jefa de psiquiatría infantil de Fleni, para ver si querían mostrarla, ¿no? Digamos, por ahí nos decían que no estaba bien lo que habíamos hecho. Bueno, por suerte fue avalado, lo vieron muy preciso, y entonces se hizo esta proyección en el auditorio de Fleni. Uh-huh. Y sí, bueno, el aspecto este, en realidad los chicos autistas toman alguna cosa que eligen, que puede ser, en este caso fue las orcas en la historia real, como un centro de interés muy, muy, muy fuerte y muy absorbente, muy excluyente de cualquier otra cosa, y la ayuda que hacen los padres en el caso de la historia real y de la película que la reproduce, llevar a esta criatura uh-huh. al lugar donde están las orcas, y donde conocieron a Beto Bubas, el guardafauna, que tiene cierta relación con las orcas, los ayuda a esta cosa tan misteriosa que es que puedan trabajar, elaborar lo que los une a algo, en este caso a las orcas. Lo curioso en esta historia, que lo que cuenta Beto, es que no solamente cuando vio a las orcas directamente, sino que tuvo una reacción muy fuerte esta criatura, y según Beto, también las orcas la tuvieron. Como si hubiera un contacto inexplicable o explicable uh-huh. en algún otro lado de comunicación entre estos animales que son muy inteligentes, son delfines las orcas.
Claro.
En realidad no son ballenas, son delfines.
Sí, sí.
Y el niño, como si pudiera haber habido un contacto en otro orden.
Bueno, ¿y saliste aprobado de ese examen frente a los profesionales del Fleni?
Sí.
Ay, qué bueno.
Sí,
qué
sí,
bueno.
Y ante los padres y las madres también. Ah,
también.
Vamos a seguir haciendo
presentaciones
para asociaciones de padres de chicos con desorden.
Y el miércoles tengo entendido que hubo un preestreno en el Gomón, ¿no? ¿Cómo fue?
Muy bien, muy muy bien. Fue un preestreno improvisado en 3 días porque al suspenderse el estreno, que ya estaba muy organizado en Puerto Madryn, decidimos hacerlo igual uh-huh. en Buenos Aires y lo hicimos a beneficio de, junto con Juan Cari, Red Solidaria, que está trabajando con la Casa de Chubut.
Claro.
Y lo digo por radio por si hay gente que de lunes a viernes que viene quisiera dejar algo en la Casa de Chubut, inclusive hay una cuenta bancaria abierta, porque la situación, particularmente en Comodoro, es un desastre absoluto y necesitan todas las ayudas que se puedan dar.
Bueno, y háblanos de Beto Bubas. Hablaba recién Luis de que esta es una historia que tiene una base real. Y efectivamente, Beto Bubas inspiró esta historia. Háblanos de él.
Mira, cuando nosotros estábamos a punto de filmar La Puta y la Ballena, faltaba una semana para el rodaje, estábamos ya instalados en Puerto Pirámide, en la península. Salimos un domingo, yo llevé a mi socio, el productor español, José María Morales, a dar una vuelta al perímetro de la península, y ahí encontramos en Punta Norte, conocimos juntos a Beto, que vivía muy aislado, a 200 kilómetros de cualquier otra población, y muy en contacto con una familia de orcas que hay ahí, a las que él identificó, hizo un trabajo muy serio, vivió una década en Punta Norte haciendo eso, son 24, tienen nombres que él les puso, y él estableció una especie de relación a través de tocar la armónica y acercarse al agua y hacer algo que está prohibido, ¿no? Que es tocarlas, mimarlas, lo que hacemos habitualmente con un perro en casa. Sí. Pero acariciar a nuestro perro está bien y acariciar a una orca está mal, digamos, por X motivo. Beto sabe mucho, es ahora a nivel mundial uno de los dos o tres o cuatro personas, científicos, como querramos llamarle, que más sabe de esto en el mundo.
Nicolás, ¿qué tarea cumpliste en el Faro de las Orcas?
No, en el Faro de las Orcas yo estaba filmando mi película, los últimos, fue casi en paralelo, así que...
En el Faro. No, no, porque, perdón, se me confundió con la película. El Faro es heredera de La Puta y la Ballena. Y en La Puta y la Ballena, que fue hace muchos años, hizo segunda cámara, Nico.
Era cameraman, ¿no? Pero ahora nos tocó, casi filmamos las dos películas al mismo tiempo.
Pero, ¿cuál es tu especialidad cinematográfica y cuál es la de tus hermanos, digamos, la principal, número uno?
Yo en realidad soy egresado del ENERC como director. Pero después siempre fui un amante de fotografía desde que mi viejo me enseñó a enfocar de chiquito. Uh-huh. Y me hice fotógrafo también en el oficio, así que trabajo como director y también trabajo como director de fotografía.
Tu hermana es guionista y directora.
Y Luli es guionista y directora. Y se podría decir que Pepe Esteban es director y es bastante fanático del montaje. Ajá. O sea, como que todos somos directores, pero a mí me gusta especialmente la fotografía, a Esteban el montaje, a Luli el guión, y a Luis diría que también el montaje. Entre el montaje y el guión son como sus...
Y Sebi se hizo fotógrafo, Sebi empezó en Gringo Viejo, como en el último escalón de dirección, fue siguiendo eso, pero ahora es fotógrafo de foto fija, uh-huh. Y Nico, como director de fotografía, fue el fotógrafo de Wakolda.
Ah, sí, sí. Sí. Bueno, pero te pregunto esto, ¿cuál es la gran enseñanza en lo personal, en lo profesional que les ofreció Luis a vos, a tus hermanos, o sea, a sus hijos, ¿no? Y si quiero saber si en la sociedad Puenzo Hermano figura tu papá y en qué cargo.
En realidad es difícil la pregunta. Me parece que hay un valor fundamental que es la garra y el esfuerzo y ponerle la dedicación. Yo creo que eso como que esa sería la matriz por ahí de la familia de realmente de mucho trabajo. Uh-huh. Que eso creo que es ajeno, no es puntualmente del cine. Yo diría que por ahí es lo principal. Y después, ya más en lo específico en el cine, diría antes de algo en específico en relación al guión, al montaje, a la fotografía, más una actitud de cómo pararse en relación a lo que uno está contando y poder articular las diferentes áreas para que confluya en una cuestión de un relato, digamos. Mm. Me parece que la manera de entender el relato y utilizar las diferentes partes del cine para armar ese relato es algo que a poquito fuimos aprendiendo de él.
¿Y se lo dicen eso habitualmente? ¿Se lo retribuyen? ¿Le dicen gracias, viejo?
No. Absolutamente no. No, pero también sabes qué pasa, que trabajo igual es muy intenso, el cine es como muy tenso, siempre fuerte. Entonces la realidad del día a día es que siempre estás peleando una batalla. Entonces no hay mucho tiempo para la reflexión.
Y ya me lo van a decir cuando sea viejo.
Pero bueno, ya quedó dicho algo de lo que vos le enseñaste a tus hijos. Y ahora te pregunto, ¿qué te enseñaron, qué aprendiste junto con ellos, Luis? Además, son tus socios en historias cinematográficas,
¿no? Somos todos socios, los cinco. Y yo creo que aprendo más de ellos que ellos de mí. La verdad, porque a mí me sirvió para mantenerme actualizado toda mi vida. Es muy difícil no estarlo. Primero porque son muy rápidos, están todo el tiempo, tienen una velocidad que yo no tengo. Y seguirles el tren no es fácil. Por otro lado, todo el tiempo, Nico entra en mi oficina y me dice, mira este lente viejo, y sale con algo y me muestra en un American Cinematographer un lente que acaba de salir y yo tengo que aprender ese lente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y así, me mantiene totalmente actualizado. Ellos más la banda de compañeros que cada uno trae.
Claro.
Que
claro.
Son un montón de tipos de esta generación que están entre los 30 y los 40 y a mí me han mantenido actualizado.
Uh-huh. Y Nicolás, la escudería Puenzo, digo, ¿tiene algún eslogan? No sé, pensaba, uno para todos, todos somos uno, no sé, algún...
No, la verdad que la escudería Puenzo es ponerle mucha garra y sacarle el trabajo, hacerlo. Hacerlo en condiciones, la verdad, siempre difíciles.
El estilo Junta, entonces.
Y también creo que es bastante de disfrutar lo que hacemos, o sea, no se siente la manera que laburamos como un trabajo. realmente nosotros se nota, me parece bastante, que todos estamos muy copados con lo que hacemos y se trabaja desde un disfrute.
Y bueno, ya has hecho una película, ¿no? ¿Y cuál es el principal desafío para primero pensar una película, después realizarla y finalmente terminarla, ¿no? Hasta verla estrenada en un cine.
El desafío, digamos, no sé, para mí el principal es intentar hacer algo que sirva para algo, digamos. No llenar una pantalla de luz porque sí, sino tratar de hacer algo que en algún punto modifique algo.
Sirva.
Sirva en algo, que sea un poquito. Ese es como la gran obsesión.
Y Luis, palabras como productor o expresiones como producción de cine vienen bastante asociadas al dinero. Pero uno sabe bien que no es lo único. ¿Producir cine es como ser un director técnico de fútbol?
Algo que se parece mucho a eso, está bien lo que decís. Como primera medida, la palabra de productor uno supone que es el que pone la plata, cosa que no es así, no debe ser así nunca. Uh-huh. Es un laburo técnico ser productor y es un rol. Y yo aprendí, cuando vi un productor más de cerca, un productor que a mí me interesó mucho, fue David Putnam, con quien empecé Gringo Viejo. David Putnam, productor inglés de Los Gritos del Silencio, de Carrozas de Fuego, productor con mayúsculas, y yo aprendí de qué se trata ser productor. En realidad debuté como productor de otros, siempre fui productor de mí mismo desde adolescente, pero aprendí a ser productor de otro con Lucía en XXI, que tuve que hacerme cargo de esa producción.
¿Y qué es lo mejor que puede ofrecerle un productor a una película? Eso que vos le agradecerías a un productor.
Se parece bastante a ser padre, y en mi caso casi no es una metáfora, porque soy papá de mis socios. Entonces, hay veces que hasta se corre el peligro de que los dos roles se superpongan. Se parece mucho a ser padre en el sentido que no hay que molestar, hay que dejar crecer, no hay que perturbar lo que hace el otro. Yo me tuve que cuidar mucho siendo director y siendo guionista, digamos, de no perturbar el trabajo.
Pero incluso te tenés que cuidar de criticar. Cuando tenés ganas de criticar.
No, para nada. No. Nosotros nos criticamos mutuamente, digamos, y cada cosa que está haciendo uno, muy naturalmente intervenimos nosotros cuatro y nos metemos en lo que está haciendo el que sea, y ellos conmigo son implacables, digamos, con lo que yo estoy haciendo, escribiendo, lo que fuere. Se trata de tener como una mirada de afuera, de ver el todo, ver toda la cancha, como un director técnico, y... pero en todo caso, no perturbar la individualidad de lo que está haciendo cada uno en su rol. Dejarlo trabajar. Eso creo que es esa confluencia.
Se ve que a Nicolás y a todo su equipo los dejaron trabajar en Cromo. Tuviste mucho que ver con esa miniserie. Y ahora ya terminaste tu primera película. ¿Alguna preferencia, ahora que hiciste las dos cosas, entre hacer televisión o hacer cine?
Yo pienso que ahora también las series como esta... tampoco las definiría dentro del formato de tele. De hecho, Luli, Lucía, mi hermana y yo, cuando estábamos filmando la serie, también con Pablo Fendrick, los tres con más experiencia en cine que en tele, nos preguntamos entre nosotros cómo filmar una serie de tele, porque sin haber hecho tele, y decíamos, bueno, hagamos como hacemos las películas, pero un poquito más rápido.
Y de hecho, me parece que tal como fue, tal como salió al aire, me parece que podía haber sido un largo.
Sí, nosotros te digo, trabajamos como trabajamos las películas, pero apurándonos un poquito más, y en lugar de hacer 2 minutos por día, hacíamos 10, pero realmente no hay una diferencia.
Luis, ¿vos hiciste televisión?
Nunca. Hice televisión haciendo comerciales.
Claro.
Haciendo el documental Algunos que vivieron, cosas que pasaron por televisión.
Y
pero
tus
no.
películas, me imagino que sí se exhibieron.
Sí, sí. Pero no hice televisión en términos directos. Cuando empezaron con Cromo, y después Nico con los últimos, fíjate, en Cromo me cuentan, con un presupuesto muy bajo, que iban a filmar en Esteros de Iberá, en la Antártida, filmaron en la Antártida, yendo en un Hércules de la Fuerza Aérea, y en los glaciares, en el sur. Bueno, y Nico filmó en el Salar de Uyuni, en Bolivia y en Chile, una película que me decía, viejo, es una película chiquita. Y yo le decía, no hay películas chiquitas en tres países. Claro. En Buenos Aires, en el Salar de Uyuni y en la costa norte chilena. Bueno, esta cosa, yo decía, van a quebrar la productora. Pero no, ellos saben cómo hacerlo, digamos, las han metido en tiempo y en presupuesto.
Bien. Bueno, llegamos a la mitad del programa, cumplimos con una pequeña tanda y regresamos para seguir charlando con los Puenzo. Puenzo padre, Puenzo hijo y viceversa. Enseguida volvemos. Guglielmi, disponga de nuestras voces.
Orson Welles, Jean-Luc Godard, Ettore Scola, Oliver Stone, Pedro Almodóvar, algunos otros que nos enseñaron a inventar.
Debe haber sido muy difícil para vos, ¿no?
Cuando su padre nos abandonó, Tristán empezó a autolesionarse y se encerró cada vez más en su mundo.
¿Y el guante?
Es lo único que tiene como recuerdo de él. Se lo dejó olvidado cuando se marchó de casa. Los dos últimos años han sido un verdadero infierno.
Fuiste muy valiente en venir acá.
Tú serías un padre maravilloso, Beto. Sabes, todos decían que era mi culpa. Que lo sobreprotegía cuando todavía era un bebé. Para cuando supimos que tenía autismo, ya me había peleado con toda la familia.
Bueno, reiniciamos el lugar del otro Entrevistas Dobles con un fragmento del Faro de las Orcas, Ahí estaba Maribel Verdú con Joaquín Furriel, los protagonistas de la película. Y bueno, la película se puede ver ahora en infinidad de cines de todo el país. Aquí en Buenos Aires la encuentran en el Hoyts Abasto, en el Cinemark Palermo, en el Cinema City General Paz, en el Hoyts General Cinema de Saavedra. Bueno, y ya saben todos los oyentes de este programa lo importante que es para el futuro de la película, de cualquier película argentina, el primer fin de semana. Apoyen al cine argentino, llenen los cines en donde dan El Faro de las Orcas, que también es una película para llevar a los chicos, en lugar de llevarlos a ver los grandes tanques pochocleros, llenarse de pochoclo, y que son buenas las animaciones, son extraordinarias. Pero bueno, me parece que El Faro de las Orcas también es una película para chicos. Y siempre digo esto, que es un programa, el mío es un programa de actualidad, solo que referido a las cosas que están pasando en el ámbito de la cultura. Y como hoy tenemos como invitados a gente de cine, les quiero preguntar sobre algo que pasó esta semana. El jueves se difundió el pedido de renuncia por parte del secretario de Cultura Nacional al presidente del Instituto de Cine, Alejandro Caseta, y también alguna turbulencia de origen mediática muy dudosa contra Pablo Robito, director de la Escuela de Cine del Instituto, la ENERC. Se realizó una multitudinaria asamblea en la que el mundo del cine reivindicó la tarea de Caseta. Quiero escucharlos a ustedes, a ver qué opinión tienen al respecto.
Bueno, en principio yo creo que esta operación, que lo es, no es contra Caseta ni es contra Robito como persona, así que la honestidad de ninguno de ellos está en duda. Lo que han hecho en Caseta, en el Inca, yo a Caseta la conocía menos, a Pablo lo conozco hace 30 años, desde que era un chico, han hecho muy, muy buenas tareas, muy buenas tareas. En el caso de la ENERC, que el infame de Feynman dijo cualquier cosa en un programa donde no sabían ni quién era quién, mostraban las fotos de uno por el otro, una porquería, lo que decían que en la ENERC se había gastado una plata sin destino, que no se había hecho nada. Cuando lo que hizo, bajo la gestión de Pablo, lo que se hizo en la ENERC, fueron dos subsuelos impresionantes que existen, que cualquier periodista que investiga puede ir, mirarlos y sacarle fotos, con salas de construcción de decorados, estudios, salas de sonido, cabinas de montaje, bueno, y el equipamiento, por supuesto, de todo eso, que es impresionante. En eso se gastó el dinero y que está acusado como de dinero faltante. Es una vergüenza lo que hacen. Uh-huh. Bueno, esta operación uno se tiene que preguntar cuál es el sentido, porque los objetivos evidentemente no son ni Robito ni Caseta. Es sacarle a las teledifusoras y a las radios, como se hizo con las mineras, como se hizo con el campo, sacarle el dinero que pagan, en este caso el canon, que pagan por usar las señales del país, que son de todos. Esto está hace años que se quiere hacer eso.
Esos cánones creo que contribuyen a la posibilidad de que se siga filmando en la Argentina.
Bueno, de esos cánones, una parte de eso que se paga, uh-huh, desde la ley de cine del 95, promulgada en el 95, es una parte de lo que va a lo que se llama Fondo de Fomento Cinematográfico. Pero esto es una consecuencia. Caseta no es el problema, ni siquiera el cine es el problema. El problema es quedarse con la plata.
Ahora entiendo.
Este es el sentido detrás, y lo que yo estoy diciendo no es un invento. Hay un informe de Fiel, muy serio, que le salió muy caro al gobierno, encargado por Quintana, el mismo que promueve lo que está pasando ahora, esta operación de 24-48 horas que pasó en el cine. La misma persona encargó un informe a Fiel, en el que Fiel recomienda sacarle al cine el 10% que pagan los espectadores con sus entradas, que es la parte menor del Fondo de Fomento, y lo que el cine toma de este canon que tienen que pagar las grandes empresas dedicadas a la televisión y a las radios. Este es el fondo de la cuestión. Lo otro es una pantalla de humo. Lo de la corrupción es un invento para tapar el verdadero objetivo de Quintana. Y para terminar, de Duchovne, que no has expresado sobre esto. Digamos, este es un proyecto del gobierno, y no es raro que este gobierno, que se quedó con, que le sacó la plata a las mineras, que le sacó la plata al campo, que derogó la ley de...
Que les perdonó, en realidad.
Que les perdonó, esa plata
que
les regaló esa plata, que le sacó el impuesto, que derogó la ley de medios, apenas subió, y que ahora complete la tarea derogando el canon que las televisoras deben pagar.
Mientras tanto, Caseta sí está fuera del instituto.
Ya está fuera.
Ya está fuera. Y ahí en el ENERC, en la ENERC, es donde estudiaste vos.
Sí, la verdad, en el edificio donde ahora funciona la ENERC, yo estudié hace muchos años, antes de la gestión de Pablo Robito. Yo recuerdo esos subsuelos que dice mi viejo, de haber filmado un corto, las latas de cine históricas de nuestro patrimonio flotando en las inundaciones. Yo me acuerdo, hice un corto de abajo y flotaban las películas históricas de nuestro patrimonio. Y hace un par de años pasé a visitar la escuela donde yo me había recibido y justo me encontré con Robito y me mostró las cosas que había hecho, y es impresionante. Me tenía que acordar de NYU, de la Escuela de Barcelona de Cine, escuelas muy importantes del mundo para encontrar una infraestructura en donde uno como estudiante pueda desarrollarse así. Y le quería sumar, además de la infraestructura que se hizo, que son salas de mezcla, salas de corrección de color, salas donde los chicos pueden salir hechos profesionales y nutrir la industria audiovisual, que tanto me parece nos sirve y tanto podemos exportar. Además de eso, el CERC abrió sucursales regionales. Eso también se dice. Dentro de ese presupuesto también figura que se abrieron pequeñas escuelas de cine o pequeñas versiones del CERC.
En varios lugares del país.
En varios lugares del país. Entonces también le abrió la posibilidad a chicos de un montón de provincias que por ahí no podían llegar a estudiar cine. Todo esto que se hizo con el cine, en las palabras de Feynman el otro día, es ni un metro cuadrado, literalmente dijo él, que se había hecho. Entonces yo le invitaría a Feynman a que vaya a la escuela de cine y que vaya a las sedes y le pregunte a los chicos de las provincias dónde podían estudiar cine antes y si ese metro cuadrado que él dice que no se hizo, se hizo o no se hizo, si lo sabía o si mintió. Me parece que eso sería muy importante que se aclare.
Bien. Bueno, vamos a una cosa un poquito más estimulante que esta, que es muy triste. Me toca regalar los libros que para los invitados elige la gente de las librerías La Comarca. Gente que sabe de libros y que por eso elige bien La Comarca Chacarita, queda en Federico Lacroce 3645, y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Nicolás Puenzo, de Jens Sanderman, Nuevo Cine Argentino, de Paidós Comunicación. Buenísimo, Cine. Gracias. En el Nuevo Cine Argentino seguramente figurará en algún próximo libro Nicolás Puenzo, si no es que no figura en este. Y le eligieron para Luis Puenzo, Pre-Cine y Post-Cine, en diálogo con los nuevos medios digitales, para que sigas actualizado, Luis, de Arlindo Machado, de La Marca Editora.
Muchísimas gracias.
Bueno, y yo quiero decir algunas cositas más. Y primero, que vi buenos programas de televisión. En Encuentro vi un documental sobre el viaje a Moscú y San Petersburgo de integrantes de la Colifata, la radio del Borda, en compañía de su fundador, Alfredo Olivera, que ahora vive en París. Estaba también Lalo Mir, Laura Gobet. Tenemos que invitar a Laura Gobet, Inés. Y también me gusta mucho la tarea de conducción que hace Susupe Coraro en el ciclo de cine argentino de los 40, 50, 60 en las tardes de la televisión pública. Tenemos que invitar a Susupe Coraro, Inés. Y espléndida actuación en la película Maracaibo, otra película argentina, de Alejandro Packer. Me gustó mucho la actuación de Alejandro Packer. La película está bien también. Digo, lógico, de repente las arrinconan a las películas argentinas y duran una semana en cartelera. Y eso la verdad que es muy triste, después de tanto esfuerzo. Bueno, y hay mucha gente a la que me gustaría mandarle abrazos. No conozco a todos los directores de las emisoras nacionales de provincia que acaban de ser despedidos, según me he enterado, pero sobre algunos a los que sí conocí, tengo el mejor de los conceptos, como Ernesto Espeche de Mendoza, Itumelia Torres de Iguazú, Carlos Echeverría de Bariloche, Ramiro Rearte de Tucumán, Maru Cisneros de Córdoba, Elena Corbalán de Salta. Bueno, la verdad, lamento lo que están pasando ellos y los otros 15, ahora exdirectores, 21 en total, que tuvieron que abandonar sus cargos, aunque los habían obtenido por concurso. Bueno, Luis, pasemos a algo más agradable. Una de las lindas noticias del 2015 fue la recuperación, la puesta en valor, tanto en imagen como en sonido, de la historia oficial. ¿Y qué significó para vos poder acompañar la nueva vida de la película? Y esto te pregunto, ¿qué diferencia hubo entre filmarla en 1984, 1985 y digitalizarla cuadro por cuadro ahora en el siglo XXI?
Fue lindísimo, un regalo poder hacer eso. Es una oportunidad muy difícil que se le dé a ningún director volver a convivir con los materiales que filmó 30 años atrás y además, por ejemplo, en mi caso, la dosificación junto con el Chango Monti, ¿no? Con el director de fotografía que la produjo, y estar esa cosa de estar volviendo a discutir si más frío o más cálido en una toma y acordarnos de con qué clave, recordarnos mutuamente con qué clave filmamos en ese momento. Nico te lo puedo contar porque Nico venía, Nico es casi un discípulo, uno de los muchos discípulos que ha tenido el Chango, y venía a pararse atrás del Chango y a mirar lo que estábamos haciendo. Fue muy hermoso.
La última vez que estuviste en el programa estuvo también el Chango.
El Chango, claro. Fue muy hermoso poder hacer eso. Y después, claro, la película restaurada, cabe decir una vez más que no le tocamos un fotograma, sino que está restaurada solo técnicamente, poder verla con gente y sobre todo con jóvenes.
30 años después que Nicolás estrene Los Últimos, va a ser el año 2048, así que a lo mejor en el 2048 te toca remasterizar Los Últimos. Pero ya contamos que ustedes tuvieron una aparición en la historia oficial. ¿Cuál es la película del director Luis Puenzo que más te gustó?
No, la mejor indiscutiblemente es La Peste, para mí. Soy un fanático de esa película y siempre le digo que está a un nivel muy por encima de sus otras películas. La Peste me parece una película.
¿Y él qué te dice cuando le decís eso?
No, yo me parece que está de acuerdo. No, no sé, en realidad no sé. ¿Qué opinamos?
Estoy de acuerdo. Sí.
Y sí. Ante las películas de Lucía Puenzo, frente a la que está por estrenar Nicolás, ¿cuál es tu lugar? ¿En qué lugar te pones? ¿De padre chocho?
Esta cosa de en el doble lugar de productor y papá. Porque, claro, como papá, con Babero, como todo papá, ante las obras de sus hijos y ante Los Últimos de Nico, que de verdad es impresionante lo que hizo Nico, me pasa esta cosa de orgullo de papá y además de crítica de como productor, donde yo he sido duro cuando me tocaba hacer lo que es casi siempre, digamos, mucho más para para el elogio. Y lo disfruto muchísimo, lo disfruto muchísimo. En el caso de Lucía, ¿qué película? Yo qué sé. No sé elegir. Ni siquiera sé elegir mucho entre las mías. Pero a mí me gustó mucho cuando Lucía se largó con XXY. Los riesgos que corrió. Yo creo que nuestra profesión está llena de riesgos de todo tipo. Y no me refiero a los riesgos políticos eventualmente, sino sobre todo a tomar riesgos creativos.
Claro.
¿Por dónde uno se manda?
Bueno, y en el mes de mayo, no sé si ya hay fecha establecida, exacta.
Estamos apuntando a agosto.
Ah, en agosto.
Sí.
Bueno,
yo dije había mayo, leído... negro. Esto me acabo de enterar. ¿Por qué agosto?
Bueno, estamos en realidad...
Ahora vamos a discutirlo. Ahora vamos a discutirlo.
La película la estamos terminando ahora. Esta semana se está terminando la película, entonces estamos ahora...
Una primicia esta discusión.
Vamos a discutirlo. Sí. Vamos a ver.
Bueno, pero ya sea en mayo, en junio, julio, en agosto, da lo mismo. Nicolás Puenzo va a vivir un momento trascendente. Es el estreno de su primera película. O sea, la primera película llega a los cines. Se llama Los Últimos. Y habla de muchas cosas. Habla del saqueo de los recursos naturales, de la contaminación del agua que produce la mega minería, o sea, de cuestiones muy actuales, tan límites como el desplazamiento de seres humanos perseguidos. Pero, Nicolás, me parece que en el fondo, luego de ver la película, pensé que habla de esas dos cosas que casi lo explican todo desde la condición humana, ¿no? Que me parece que habla de la vida y habla de la muerte todo el tiempo.
Sí, a mí la película está situada en una supuesta guerra por el agua y los recursos naturales en un futuro muy inmediato que está a la vuelta de la esquina. Y en ese contexto sigue la historia de dos chicos jóvenes refugiados que tienen que abandonar el campo de refugiados donde están porque ya no da para más y se lanzan a buscar su camino. Y la película en realidad está bastante basada en lo que le pasa a uno cuando ve que un refugiado sirio, por ejemplo, cruza caminando el país, cruza el Mediterráneo y cruza Europa y sigue para adelante. Y uno se pregunta qué impulsa tanta vida, digamos, cómo gente puede seguir adelante en ese contexto. Y de esa pregunta un poco salió la película, de poder seguir dos personajes muy de cerca, casi yo la filmé como si fuese un fotoperiodista, y poder entender un poquito cuán potente puede ser la voluntad de querer vivir y querer hacer un camino.
Bueno, y les propongo escuchar un fragmento de Los Últimos.
En esta ruta no hay manera de esconderse. Son 200 kilómetros hasta el mar. Y toda la zona está vigilada por los drones.
¿Quién los maneja?
Los manejan a distancia. Generalmente una persona de tu edad, desde una base militar. Se sienta atrás de una computadora y sale a volar como si estuviera manejando un videogame. Matan a cientos de personas a diario, desde hace años. Pero nadie dice nada. Porque están lejos.
Mike Bravo 4458617. Request permission to engage in this vehicle.
Si alguien los derriba, se reportan a la base y les dan un nuevo avión.
This is Bushmaster 7, go ahead.
This is Bushmaster 40, we need to move. Time now. Request permission to engage.
Bueno, un momento de Los Últimos. Y Cromo fue... la miniserie Cromo fue presentada como un thriller ecológico, ¿no?
Sí.
¿Esta cómo la presentarías? Digo, es una película que está filmada en escenarios tan imponentes como difíciles, desiertos, ciudades destruidas, gente corrida por la violencia, por el hambre, por la falta de agua, por las enfermedades. También te quiero preguntar, ¿dónde queda ese lugar que se ve en la película con casas destruidas por bombas? Trataba de identificarlo, me resultaba difícil.
Primero, la primera pregunta, es una película que no es una película de género, pero coquetea y roza varios géneros, roza el western, roza el cine bélico, roza... Y también roza lo que podría ser un cine ambientalista que empieza a surgir ahora. Pero en realidad es una película, diría, de autoral, siguiendo dos personajes, y es una película de personajes, digamos. Uh-huh. Donde la filmamos en el desierto boliviano principalmente, es un road movie también la película, entonces... atraviesa el desierto boliviano, pasa por una ciudad que se llama El Alto, que es una ciudad que es satélite de la ciudad de La Paz en Bolivia, y termina en el desierto chileno en el Pacífico.
Pero ¿y esas casas que estaban como destruidas por bombas?
No, eso es intervención digital.
¿En serio?
Sí, que estamos terminando. En realidad vos viste una versión que todavía estamos trabajando. Pero bueno, qué bueno que no te diste cuenta que era 3D, mucha tranquilidad. No. Entonces sí estrenamos en mayo. Bueno, justamente
porque eso... Porque si no termina nunca, las películas hay que terminarlas.
O sea, nosotros...
Claro.
Mira, yo te cuento...
Como los libros.
La película, y esto quiero decir, también tiene que ver con ir y poder poner la cámara en donde está pasando lo que está pasando con la megaminería y con la destrucción de los recursos naturales. Yo siempre me acuerdo de la frase de Galeano que decía los recursos naturales, el karma de Latinoamérica, y cuando uno recorre, por ejemplo, el altiplano boliviano y las riquezas que hay ahí, aterra la posibilidad de que eso va a ser algún día todo el continente. Y en la película te decía, hay muchos efectos visuales porque hay drones y hay destrucción en las ciudades. Hay una parte de la película que hay mucho efecto visual, está muy retocada la imagen, pero en todo lo que es el desierto y la destrucción de la megaminería, todo lo que es la denuncia visual de lo que está pasando con la naturaleza, no estamos haciendo efectos especiales. Entonces la película, todo lo que viste de las megaminerías abandonadas, eso es real, lo filmamos así y no tocamos nada. Entonces, bueno, esa es la idea.
Me encanta haberme comido el cuentito.
Entonces. Bueno, a mí me alegra mucho también.
No, y esto que dice Nico, porque esto lo discutimos. Nico me dijo, yo no quiero tocar un fotograma del desierto para que no digan que eso está retocado. Eso es así como lo filmamos.
Claro.
Y déjame decir una cosa más como productor. Las voces que escuchamos eran Germán Palacios y Peter Lanzani.
Sí, sí, perdón.
Que no y yo lo quiero decir porque Nico llevó actores que se la bancaron en el medio del desierto, sin un motorhome, sin estas cosas de las grandes producciones. Se la bancaron, digamos.
Claro.
Era un equipito mínimo filmando en el Salar de Uyuni, que hay que estar ahí de día y de noche.
Uh-huh. Sí, porque ellos ahí pusieron el cuerpo, pero digamos, lo que queríamos era justamente ir y poner el cuerpo ahí, porque lo que uno descubre es que el conflicto del agua no es que solamente que se van a envasar el agua y se las van a llevar en botellas, sino que toda la explotación minera de todo el continente consume agua, contamina agua y genera enormes cantidades de agua contaminada.
Sí.
Entonces, me parece que necesitamos, aunque sea saber qué está pasando y que existe un debate para saber de qué manera va a pasar y a dónde vamos a llevar.
Y por suerte hay gobiernos que le quitan los impuestos a la minería, ¿no? Para ayudar a eso.
Sí, sí. Y Luis, dijiste algo en una entrevista que me conmovió. Mi filmografía está llena de películas que no filmé. Y en verdad que en 45 años, no sé, o más tal vez de trayectoria, 5 películas puede parecer poco, pero tenés una vida entera dedicada al cine y cumpliendo sueños que nunca fueron fáciles, como hacer películas como Gringo Viejo o La Peste. Y la prueba de esto es que Luis quiere seguir avanzando en proyectos. Uno de los proyectos que tiene es una película sobre los bombardeos de 1955 que mataron a centenares de ciudadanos en Plaza de Mayo y alrededores. Y también otra de animación basada en el cómic El Último Recreo de Horacio Altuna y Carlos Trillo. ¿Tiene fecha de inicio esas producciones?
No, espero yo no tener fecha de terminación próxima en mi caso personal biológico. Pero la verdad que uno de los temas por los cuales yo he filmado poco es que se me ocurren proyectos muy desmesurados por ahí para mi escala y para la escala de la Argentina, para lo que uno puede hacer. Y tengo mucha pasión para llevarlos a cabo, pero a veces no se terminan. En este caso me gustaría estar filmando el mes que viene, cosa que no va a ocurrir, pero me gustaría estar filmando muy pronto. No,
porque el mes que viene se va a estrenar Los Últimos.
Se va a estrenar Los Últimos, sí. Vamos a estar
ocupados. Tenés tarea ya.
Ya tengo tarea. pero lo antes que pueda. Pero me da mucho placer estar escribiéndolas, me da mucho placer. En realidad, otra de las cosas que vos decías que me ha pasado en mi vida. Yo arranqué a los 16, tengo 71, 55 años hace que hago esto.
Bueno, ¿ves?
Y en estos años me tocó pararme en todos los lugares posibles de la cancha. He hecho hasta de aguatero, quiero decir. No he dejado de transitar ninguno de los oficios del cine. Y a mí me da mucho placer todos
los
oficios.
Lo has hecho con mucha gracia y todavía la verdad que uno te sigue admirando.
Muchas gracias.
Y Nicolás, seguramente tu proyecto inmediato va a ser acompañar el estreno de Los Últimos en mayo, en agosto, cuando fuera. Pero te pregunto si la factoría cinematográfica de los hermanos Puenzo tiene más proyectos inmediatos.
Sí, por supuesto. Se viene la película de Esteban Pepe Puenzo, mi hermano.
Argent Show.
Por el momento es Argent Show. Y está en desarrollo actualmente el guión. Ya se está armando el casting. Y nuestra idea es filmar al principio del año que viene.
Bueno, y la película esta de El Faro de las Orcas, ahí está Beto, el personaje de Furriel, basado en un personaje real, es un orcólogo, guardafauna en una reserva, y allí recibe la inesperada visita de Lola y de su hijo Tristán. Son españoles los dos, ella viene con la ilusión de que un contacto con las orcas que están en el lugar le resulte terapéutico al niño, que es autista. Y a mí, insisto, me parece que es una linda fábula apta para todo público y algo muy recomendable para los chicos en lugar de eso que yo llamo tanques pochocleros, que tanto le gustan a mis nietos, además. Tanto como el pochoclo. Le gustan las películas y el pochoclo. ¿Se va a estrenar en España El Faro de las Orcas?
Se estrenó en España.
Ya.
Se estrenó en España a fin de año del año pasado,
uh-huh.
Justo antes de Navidad. Este es el segundo estreno, en cines. Y la película ha sido comprada por Netflix para todo el mundo, o sea que la película se va a dar en Netflix después, y no sé en cuántos países más se va a estrenar en salas, porque por este nuevo fenómeno, claro, donde los estrenos pasan por Netflix, que le va a ser un estreno muy importante.
¿Y anduvo bien en España?
Anduvo más o menos. Tuvo excelentes críticas. Estas cosas que pasan con el cine. José María tenía que estrenar la película antes de fin de año por cuestiones contractuales con Netflix y con las cadenas de televisión españolas. Y estrenó en una muy mala fecha, el 16 de diciembre, o sea, el segundo fin de semana era Nochebuena y el tercero era Año Nuevo. Y la película, a pesar de tener muy buenas críticas, fue más o menos de público. Pero bueno, estas son las cosas que pasan con el cine.
Seguro. Y Nicolás me impresionó en la película La huida en el tren. Me hizo acordar una escena real de lo vi en un noticiero. Iba un tren en México cerca de la frontera con los Estados Unidos. La policía con mucha violencia requisa un vagón en busca de inmigrantes y los saca a palos, ¿no? Digo, medio parecido a eso. Sí. Digo, está ocurriendo esto en el mundo.
Sí, nosotros cuando empezamos a pensar la película nos empezamos a apurar porque dijimos, si no hacemos esta película como una ficción ahora, el año que viene es un documental. Y todo el tiempo nos pasó que...
Eso pasa en la Argentina mucho.
Nos pasó todo el tiempo que nos corría la realidad. Y, por ejemplo, en la película, lo que sería, digamos, las fuerzas militares, las fuerzas, por decir, de ejércitos de otros territorios, digamos, sin nombrar ninguno en particular, son los drones y son barcos que están en el océano. Y las fuerzas que están en el territorio son lo que se llama hoy por hoy que son PMCs, que es militares privados contratados.
Mercenarios.
Que año a año en todos los conflictos del mundo se va viendo que las tropas regulares se retiran y que los ejércitos mercenarios empiezan a ocupar el espacio de la fuerza pública. Entonces nosotros imaginamos una América Latina en donde no había tropas regulares, sino ejércitos mercenarios, digamos, que es el panorama al que pensamos que se va.
Bueno, y anotaba una frase de la película que también me impresiona, dice, un personaje dice, ¿no será esto la guerra, que nos quiten el agua y los minerales, o que los aviones en lugar de comida nos arrojen bombas? Bueno, y te quiero preguntar, de todas las guerras actuales en el mundo, ¿cuál es la que más te conmueve?
No, es que me parece que todas las guerras son una sola guerra, que es un plan de negocios en el que en la película en un momento se habla de que la guerra son una cadena de contratos. Y yo me entrevisté con un fotoperiodista argentino, Rodrigo Ab, un capo que ha estado incluso en Siria, y él me contaba esto, me contaba que a donde vos ibas, vos veías que había contratos, los contratos del tipo que hace las carpas, el contrato que trae la comida, el contrato militar, los abogados. Entonces me parece que la guerra es una sola guerra y básicamente es la industria de la guerra y la industria de la extracción de recursos naturales. Y me parece que me conmueve de la misma manera todos los conflictos que me parece que tienen que ver con un plan y con un cierto orden.
Luis, cortito, porque ya se nos acaba el programa, pero quería saber si conservas todavía la cámara de 16 milímetros que tus padres te regalaron para un cumpleaños, creo que en tu adolescencia.
Sí, sí, era un proyector.
Un proyector.
Un proyector de 16 milímetros. No, cuando tenía 6, 7 años.
Ah.
No era adolescente, una cosa que me marcó de muy chiquito.
Claro, bueno. Para seguir con Luis Puenzo, sus películas anteriores, desde Luces mis zapatos a La historia oficial remasterizada, Gringo viejo, La peste, La puta y la ballena. Y
algunos que vivieron.
Y algunos que vivieron, claro. Y tal vez se consiga en algún sitio el bello libro que editó el Inca cuando se relanzó La historia oficial. No sé si se consigue.
En el Inca creo que se consigue.
Bueno.
No sé si lo llevaron a librerías, es un lindísimo regalo que me hicieron.
Bueno, y ahora con su mano y mente de productora, El faro de las orcas, dirigida por Gerardo Olivares, con Joaquín Furriel, Maribel Verdú, Quincho Rapalini, Osvaldo Santoro, Ana Chelentano, Lucía Puenzo como co-guionista. Y para seguir con Nicolás Puenzo, en mayo o en agosto, pero estemos atentos, acá estaremos atentos y lo mencionaremos, el estreno de Los últimos, la ópera prima de Nicolás Puenzo, como director con Peter Lanzani, Juana Burga, Germán Palacios, Natalia Oreiro, Luis Machín, Alejandro Aguada. Así que bueno, mucha suerte.
Algunos de esos chicos van a andar bien, me parece.
Sí, me parece que sí. Bueno, che, gracias a los dos por haber participado en este programa, por haberse puesto desde siempre me parece que se han puesto en el lugar del otro, y cada vez más pienso y siento que este programa de entrevistas dobles debe sostenerse en la presencia de gente como ustedes, que expresen los vínculos más primarios, más elementales, más afectivos, como los de pareja, los de duplas establecidas o los de madre-hija, padre-hijo. Así que bueno, gracias Nicolás y gracias Luis. Mucha suerte en todo lo que emprendan. Gracias Nacho Guglielmi, gracias Inés, gracias a los oyentes. Nos volvemos a escuchar en una semana. Chau, hasta el sábado.